primera vez que salí de mi casa lo hice gracias a la beca de intercambio y de movilidad que tiene la universidad. La primera vez que lo hice para ir a Argentina. Me gustaba muchísimo el hecho de que la universidad me pudiera brindar ese tipo de condiciones. Muchos sueños se han completado, el hecho de trabajar haciendo comunicación organizacional, ocupando un cargo de liderazgo, y eso me hace sentir muy orgulloso de mí mismo. A Colombia le falta que los jóvenes se empoderen de los procesos políticos. Somos nosotros los que vamos a vivir el resto del posacuerdo, y los hijos de nuestros hijos serán los que vivan la paz que, o la violencia que nosotros les dejamos.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Cordial bienvenida a nuestra emisión del día de hoy en El Puente. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y, como siempre, cada día tenemos temáticas muy diversas, temáticas que hacen énfasis en cuestiones educativas, en cuestiones sociales, en cuestiones culturales, con trascendencia también en diversos contextos. Y hoy es día para hablar en El Puente de ética y filosofía, también acerca de la enseñanza de la filosofía y las implicaciones que tiene esta en diversos contextos. Por eso tenemos un tema del día que gira en torno al asunto del conocimiento, la autonomía y la identidad, las luchas por la universidad, así lo hemos denominado el día de hoy. Un asunto que sin duda alguna hoy es muy importante, pensarse la cuestión de la autonomía universitaria, de la identidad también que en estos contextos se gesta, y la forma como se construye conocimiento es fundamental para seguir promoviendo escenarios de transformación social y prácticas que sin duda alguna configuren nuevas formas de ver el mundo, particularmente este que estamos viviendo, y las formas y las maneras también como nos relacionamos con el mismo. Para ello, contamos hoy con la participación de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Recordamos que a través de Marfil Educación Filosófica llevamos siempre estos espacios generando redes, generando encuentros, y hoy con la participación de la Sociedad Colombiana de Filosofía tenemos un espacio muy, muy importante. Quiero darle entonces la bienvenida a quienes serán nuestros participantes hoy a través de un diálogo muy interesante, manera de conversatorio que sostendrán entre ellos. Y bueno, quiero presentar a cada uno de nuestros invitados. Comienzo por Edgar Eslava. Él es doctor en filosofía, es profesor de la Universidad Santo Tomás y es miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Bienvenido, Edgar. Bienvenido al Puente, a Uniminuto Radio.
Simón, buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por permitirnos usar el espacio. Además, el Puente Marfil, que se convierte en, desde hace mucho tiempo, en referentes para quienes trabajamos en filosofía en Colombia y la pensamos en clave local y en clave universal. Muchísimas gracias.
A usted muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por supuesto también le doy la bienvenida a Esther Juliana Vargas. Ella es doctora en filosofía, es profesora del programa de pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional y es miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Bienvenida, Juliana.
Bueno, Simón, Edgar, muchas gracias por la invitación. Simón, especialmente a ti que siempre nos acoges con mucha generosidad, a los que estamos en la Comisión Educativa. Este espacio es muy importante para la filosofía en general, pero en particular para la Comisión Educativa ha sido una acogida muy grande de parte de Uniminuto y en particular de El Puente, así que muchas gracias.
Bueno, entonces ya teniéndolos aquí en pantalla para explicarles también un poco cómo manejaremos hoy la dinámica de este conversatorio, las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas pueden participar con sus comentarios, con sus preguntas. Estará Edgar Eslava orientando este diálogo en compañía de Juliana Vargas y bueno, teniendo la oportunidad de conocer, de profundizar en todas estas apuestas y retos que la universidad implica y que la universidad supone. Así que los dejaré en pantalla y yo retornaré muy atentamente, faltando unos 5 minutos para recoger algunos elementos que ustedes a lo largo del conversatorio vayan desplegando y, por supuesto, algunas iniciativas o algunas preguntas de las personas que nos siguen a través de las diversas redes. Así que los dejo en compañía de Edgar Eslava y de nuestra invitada también el día de hoy, Esther Juliana Vargas, para dialogar sobre conocimiento, autonomía e identidad, las luchas por la universidad.
De nuevo, Simón, muchísimas gracias. Esther Juliana, hola, un gusto verte de nuevo. ¿Cómo van las cosas?
Hola, Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Pues nada, un placer encontrarme contigo. Nos encontramos de vez en cuando en la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía, a la que, entre otras, decidiste entrar después de algunos coqueteos previos. Ya eres miembro activo de la sociedad. Qué rico tenerte ahí. Una de las cosas que más me gusta de la Comisión Educativa es que no está restringida únicamente a miembros de la Sociedad Colombiana de Filosofía, sino que es, en verdad, una mesa ampliada que oye gente que trabaja en diferentes sectores, desde diferentes perspectivas, y me encuentro con alguien como tú, joven, no recién llegada al mundo filosófico, pero sí con una entrada que a mí me parece formidable, y es, yo hablo contigo y hablo con alguien que vive apasionada por la educación y apasionada con la universidad, ¿o no?
Sí, muchas gracias. Efectivamente, pues ese ha sido mi tema de investigación desde hace algunos años, desde que empecé el doctorado, que eso fue ya hace un tiempo largo, más o menos como 6 años o 7, no sé, o más, no lo recuerdo con exactitud. Entonces sí he estado como muy interesada por ese asunto, y antes de concentrarme particularmente en el problema de la idea de universidad, estaba ya acercándome a través de, digamos, de los problemas de la geopolítica del conocimiento, que fue lo que me interesó cuando estuve haciendo mi maestría. Después me di cuenta de que ese problema que yo estaba, del que me estaba ocupando en la tesis de maestría, del que me ocupé en la tesis de maestría, está relacionado con el acceso abierto, con las políticas de calidad de la socialización del conocimiento y estas cosas que generan tantas disparidades entre los países, entre los ambientes académicos, tantas invisibilizaciones de temas, de problemas, de formas de investigar, etcétera. En realidad, pues, digamos, como están dentro de un problema quizás más grande, que es un poco el desdibujamiento o las tensiones que se están generando en torno del conocimiento mismo, y para él, la universidad, para la estabilidad epistemológica, incluso social, del conocimiento académico, pues la universidad central. Por eso terminé trabajando estos temas de universidad y pues sí, con mucha pasión, porque finalmente, pues es la vida de uno, ¿no?
Claro. Entonces, nuestra excusa de hoy es autonomía universitaria y capitalismo cognitivo, pero como es la excusa, voy a permitirme iniciar un poquito atrás para preguntarte. Por supuesto, yo veo, tú lo acabas de decir, este trabajo se enmarca dentro de cosas que ya has hecho. Uno, que tiene que ver con acceso abierto como dispositivo de acción política.
Sí.
Ese asunto de la política ya lo discutiremos en un segundo, pues ya nos contarás en un segundo más bien. Y el asunto de la construcción de conocimiento y eso que se llama, con Nussbaum y otras, los comunes.
Sí.
¿Cierto? Uh-huh. Pero si me permites, voy a hacer una pregunta que no está fuera del tema, pero que no atiende directamente al asunto. Y es por, al inicio del libro tú mencionas a dos personas en particular. Uh-huh. Por diferentes eventos alrededor del trabajo que en ese momento hacías de investigación y que termina repercutiendo en el libro. Luz Gloria Cárdenas y Carlos.
Carlos Enrique Restrepo.
O sea, cuéntanos, ¿qué hacen ahí? Porque cuando uno construye comunidades, los individuos son lo fundamental. Y tú haces una declaratoria sobre los individuos de entrada en tu libro.
Sí. Pues bueno, tú hace un momento mencionaste que me decidí a entrar a la sociedad, y no, yo no me decidí, sino que fue porque Luz Gloria apoyó mi entrada, y realmente la que movió el asunto fue la profesora Camila de Gamboa junto con Wilson Herrera, y ellos tres pues me invitaron pues me dijeron como que ya tenía los méritos para entrar a la sociedad, cosa que para mí de verdad es muy, muy significativa. Yo he crecido toda la vida rodeada de filósofos de como muy distintos, muy interesantes, y casi todos miembros de la sociedad, ya sea miembros fundadores o que después consolidaron la tradición, lo que significa la Sociedad Colombiana de Filosofía para este país y para la intelectualidad del país y para la academia. Por lo cual, cuando ellos me dijeron, sobre todo Camila, me dijo, que fue la que se comunicó conmigo, pues que estaban pensando presentarme para la sociedad, pues para mí fue una emoción muy grande. Y una de las personas que respaldó, junto con Wilson y Camila, que respaldó mi postulación fue Luz Gloria, que fue mi directora de tesis. Entonces, ahora sí voy a la pregunta. Efectivamente, Luz Gloria y Carlos Enrique son muy importantes para la construcción de este texto. Carlos Enrique fue mi director de tesis hasta que él murió, y cuando esto sucedió, que fue, es un hecho que todavía, del que todavía, digamos, este campo, bueno, del que la amistad, ni la amistad ni el campo concreto del estudio sobre, digamos, filosofía de la universidad todavía no se termina de reponer, porque es un hueco muy grande. Pero entonces esa, como digo en el texto, esa orfandad académica, digámoslo así, y también ese vacío pues personal, ¿no? Porque la partida de Carlos Enrique fue muy dolorosa para muchos de nosotros. En el caso particular del tema académico, pues Luz Gloria vino a rescatarme un poco de ese suspenso en el que yo quedé en el aire completamente cuando él se fue. Y Luz Gloria, pues como es tan generosa y es tan sabia, realmente tiene una gran capacidad para atar cabos de cosas que incluso no son de su experticia, pero cuando se pronuncia sobre algo parece como si lo conociera de toda la vida, porque tiene una trayectoria académica e intelectual muy robusta, ¿no? Entonces ella me cogió, digamos, bajo su ala, y allí pude, pues, con esa dirección terminar el trabajo de doctorado. A ambos, bueno, más allá de los temas personales que me podría quedar acá toda la mañana hablando de eso, porque los dos han sido, y Carlos Enrique fue, pues, una persona muy cercana, muy cálida conmigo, un gran maestro, un gran profesor, a pesar de su juventud, pues tenía, digamos, como mucha, mucha claridad en la vida y en los temas académicos también. Y pues Luz Gloria también, Luz Gloria siempre ha sido una persona muy, muy cariñosa conmigo. Digamos, aparte de los temas personales, digamos que sí, su participación en la comprensión del tema que abordo en este libro, en esta investigación, pues fue determinante, porque Carlos Enrique me ayudó a entender las preguntas y a entenderlas con un marco de comprensión que es más o menos conocido en Colombia, pero que no ha hecho carrera fuertemente en Colombia, que es digamos, el marco teórico de los autonomistas italianos. Digamos que tienen lecturas, o sea, son leídos bastante en este país, pero no es, digamos, como un grupo, digamos, como los helenistas, los fenomenólogos o algo así. No, no se ha consolidado, que yo sepa, no se ha consolidado un grupo de estos. Si es el caso, pues ojalá se comuniquen conmigo, porque me gustaría charlar más, tener más parche para estos temas. Pero lo cierto es que él me ayuda a entender las preguntas desde estos marcos de comprensión, desde la filosofía política italiana. Y Luz Gloria, cuando tomó la tesis, me dijo con mucho cariño y con mucha sabiduría, a usted le falta leer más Aristóteles. Entonces eso fue lo que hice, y realmente eso fue muy, muy importante para poder aterrizar el problema de los comunes como una de las categorías centrales de análisis sobre universidad, y dentro de ella sobre cómo se mueve el conocimiento, ¿no?
Y otra, gracias, porque eso nos ubica en los individuos y en el asunto mismo. Porque cuando mencionas a Carlos en la introducción, dices, voy a tomar una distancia frente a lo que él me enseñó. Tú dices, él me ayudó a establecer las preguntas, me ayudó a constituir algunas de las categorías, y tú dices, yo voy a tomar un poquito de distancia. Y justo en el intermedio, antes de entrar al asunto mismo, tú dices, pero permítanme, les hago una anotación. Este es un trabajo de filosofía.
Ah, sí.
Y me sorprendió verlo ahí. Claro, quienes solemos encontrar este tipo de textos, quienes solemos buscar este tipo de textos, pues encontramos textos de corrientes altamente pedagógicas, bien didácticas o bien teóricas, o muy, muy filosóficas. Y tú dices, para que no se confundan, van a leer una investigación de carácter filosófico. ¿Por qué la salvedad? ¿Por qué te pareció fundamental arrancar ahí?
Pues porque el problema de la universidad, pues de pronto no lo hemos dicho así como tan explícitamente, Edgar, pero lo que trata este libro es lo que podríamos llamar preliminarmente, bueno, no sé, como una filosofía de la universidad. Y cuando se trata el problema de la universidad, y en particular de la autonomía universitaria, lo que uno encuentra en general son textos sobre política educativa o como administración educativa, como administración universitaria. Eso, el grueso, bueno, no sé si es que me faltó más erudición, pero la verdad es que la mayoría de los
textos... Definitivamente, si algo faltó, no fue eso.
Entonces, la mayoría de los textos que uno encuentra sobre autonomía universitaria están muy relacionados con temas de política educativa, realmente. No hay, y eso es importantísimo, abordar este problema desde allí es muy importante, pero uno no necesariamente encuentra allí conceptos filosóficos o unas conceptualizaciones como robustas para traerlas al análisis filosófico. Eso por una parte. Y cuando encontré otro tipo de texto sobre autonomía universitaria desde la filosofía, bueno, no eran tantos para empezar, o sea, el abordaje no es tan amplio, al menos en análisis contemporáneo. Otra cosa es lo que pasó, por ejemplo, cuando se estaba fundando la Universidad de Berlín. Obviamente allí sí, pues es enorme, pero contemporáneamente hablando, no. Y lo que me encontré fue varios análisis sobre autonomía universitaria desde el análisis filosófico, pero con una profunda, como confusión, una profunda confusión, pero en términos de intercambiabilidad, no en términos de equivocación, entre la autonomía del sujeto y la autonomía de las instituciones. Y eso me parece que no ayudaba, por la forma en que abordé el problema, creo que eso no ayudaba a entender entender la autonomía universitaria como un problema institucional y como un problema político también, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la razón, digamos, teórica. Y la razón también opera, o no sé cómo decirlo, instrumental, es que yo necesitaba mostrarle a unos evaluadores, a una academia profundamente, digamos, disciplinar, como la del Instituto de Filosofía, que tiene una tradición, digamos, muy fuerte en autores, en tradiciones filosóficas, digamos, como muy, bueno, no muy, pero hasta cierto punto ortodoxas, ¿no? Como tratar de explicar, como, mire, yo no estoy haciendo tesis de autor, y aún así, esto es una tesis de filosofía, esto es una tesis de problema. Y tuvo buen recibo, pues al punto que la verdad es que la tesis tuvo una evaluación muy buena y la recepción fue muy interesante. Pero sí yo sentía cuando estaba escribiendo que yo necesitaba como decirles, oiga, pero Fesco, es que esto sí es de filosofía, esto no es una cosa de, ¿no? De teoría, de, digamos, de política educativa o de administración educativa, que es lo que uno siempre encuentra.
Y claro, y cuando uno lee autonomía universitaria, la primera parte del título, uno podría caer en eso que tú acabas de referir como, ah, sí, sí, es una tesis sobre gobernanza no. de la empresa universitaria, uh-huh. que es como el término, digamos, uno de los términos que se suelen usar, entre otras, porque como tú lo afirmas ahí, usualmente este tema se refiere desde la corriente anglosajona, uh-huh. que es una corriente muy de administración del conocimiento. Y conocimiento se vuelve una palabra clave porque tú dices, si vamos a hablar de autonomía, permítanme, les hablo de la razón de ser de la universidad, al menos como yo la comprendo. Luego tienes, adelante va a haber un capítulo histórico sobre los orígenes de la universidad como para decir, recuerden de qué les estoy hablando. No podemos quedarnos únicamente con la imagen de que la universidad es eso que estamos viendo hoy, sino que ella tiene su tradición propia. Y entonces ya uno de esos términos que me parece filosóficamente potentes para tu tesis es el asunto de la autonomía universitaria y la relación que tú estableces con el conocimiento. Porque uno podría irse a lo obvio, es como, pues claro, la universidad no se supone que es el centro de producción y distribución del conocimiento, y tú dices, sí, pero aplican condiciones y restricciones.
Sí.
Y esas condiciones y restricciones son lo que terminan definiendo eso que tú llamas las dos nociones de autonomía, los dos tipos de autonomía que se ponen en diálogo en la primera parte de tu texto. Autonomía universitaria, entonces, Esther Julián.
Sí, sí, es que, bueno, de hecho el capítulo histórico no es solamente para contar pues, lo que todos sabemos, que la universidad pues, no la inventamos ahorita, que eso es un invento medieval, como tantos otros derivados de la invención de las ciudades, ¿no? en el medioevo, etcétera. Que por cierto, para eso Maximiliano me ayudó muchísimo, Maximiliano Prada me ayudó mucho a ubicar ese problema, también lo mencioné en la introducción, pero más allá de la historia que la hizo mucho mejor, por ejemplo, Borrero, o sea, ¿para qué se pone a escribir una cosa que ya otro lo hizo mucho mejor? Pues eso sí no tendría sentido, más bien es que lo que yo quería identificar en esa historia era el conflicto mismo de la autonomía, o sea, porque la autonomía es un elemento constitutivo de la universidad, pero es un elemento constitutivo teleológicamente, como puesto en el horizonte, no en actualización, es como si fuera una especie de sino de la universidad, como decir, nosotros necesitamos y tenemos que tener autonomía, pero siempre hay una lucha constante, y eso es desde la misma fundación o desde la misma creación de la universidad. Es como una orientación, ¿no? Es como una cosa que siempre está empujando a la universidad hacia adelante, pues como hacia su desenvolvimiento histórico y hacia su, esencia en relación con el conocimiento, o sea, ¿por qué es una institución de conocimiento? Porque el conocimiento, bueno, y ahí vienen las dos distinciones entre los tipos de autonomía, ahí sí yo apelo a unos autores como de filosofía política anglosajona que diferencian entre la autonomía delegada y la autonomía, digamos, autoconstituida, que en realidad es soberanía, no es autonomía, sino soberanía. Y entonces la universidad nace con la idea de que es un espacio independiente, digamos, un espacio de cultivo del saber, y el saber tiene una gran potencia, tiene una gran, digamos, es una cosa incontrolable el conocimiento, ¿no? Salvo, digamos, es una cosa incontrolable porque entre más se usa, pues más crece, ¿no? Entre más se comparte, más crece. No necesita marcos rígidos para progresar, etcétera, pero la universidad, entonces eso es lo que, y ese es el objeto, digamos, de la universidad, es el conocimiento, pero al mismo tiempo tiene unos encuadres la universidad, está como en esa tensión entre tener un objeto que es autopoyético y es autogenerado, etcétera, pero al mismo tiempo tiene unos encuadres pues muy establecidos porque no depende de sí misma para autorizar, sino que depende de haber sido autorizada por otros para autorizar, es decir, necesita haber sido instituida. Y en ese sentido tiene la característica de tener una autonomía delegada, delegada por otra instancia. Contemporáneamente esa otra instancia es pues, el Ministerio de Educación, ¿no? En el medioevo era pues, una bula papal, ¿no es cierto? Una fundación por el Papa o una fundación por algún rey o algún príncipe, etcétera. Y digamos que esa doble condición es como la, un poco la esquizofrenia de la universidad y la razón por la que siempre está como abocada a una autonomía que no se materializa plenamente nunca, y eso no está mal porque precisamente esa falta de materialización hace que siempre esté abierta, digamos epistemológicamente, a nuevos horizontes, a nuevas realidades y a nuevas luchas. Es decir, cuando que es un poco la conclusión que yo tengo en mi trabajo, y en lo que nos distanciamos Carlos Enrique y yo en algún momento, digamos teóricamente, él siempre fue como, bueno, usted tiene sus ideas, hágale, y lo decía con mucho cariño, como, bueno, usted piensa así, pues hágale. Sí, pero la distancia era esa, que él decía, ya la universidad está agarrada, esto es una, digamos, es un brazo de la productividad, aquí no hay nada que hacer, hagamos universidad en los bordes porque aquí no queda nada. Y yo decía, no, al contrario, lo que tenemos es que luchar por la universidad, o sea, volver a tomar en nuestras manos el sentido de la universidad. Y eso no es una cosa, digamos, que digo desde la mera ilusión apasionada, sino que es la naturaleza de la universidad, y por eso me fui hasta desde el medioevo y hice como un poco la revisión de que eso siempre ha sucedido, digamos, siempre ha habido otros poderes, otros intereses, otros usos de la universidad, otros usos del conocimiento extraacadémico que van, digamos, poniendo condiciones a la universidad. La universidad, digamos, vuelve y se reposiciona, vuelve y se piensa, y yo creo que estamos viviendo al menos una organización de estas resistencias, es lo que yo pienso.
Y volviendo a ese punto de distanciamiento con Carlos, alrededor del asunto de autonomía, no leo el texto y digo, claro, entonces Esther Juliana le apunta al asunto de para existir, la universidad no es autónoma, porque requiere sanciones externas para funcionar como institución, pero al interior es para hacer qué, para, digamos, para darse su propia naturaleza, debería tener cierto nivel de autonomía. Y mucha de la discusión contemporánea dice, como también hemos perdido esa autonomía, entonces Carlos, por ejemplo, te dice, salgámonos de la institución misma y vamos a buscarnos a nosotros como universidad en un lugar diferente en el que siempre hemos estado. Y ahí es en donde Esther Juliana dice, un momento, ¿para qué reinventarnos un lugar que ya esté inventado? ¿Y por qué no más bien recuperar el lugar que nos pertenece como universidad? ¿Sí estoy interpretando bien tanto la distancia con Carlos como tu tesis?
Sí, efectivamente, es eso. Y no solamente para que inventarnos la que ya está inventado, que no solamente eso, sino que, digamos, la razón para irnos de la universidad es que está cooptada por la fuerza productiva, no sé qué, ta, ta, ta. En este libro, la cosa está muy concentrada como en la mercantilización del saber, en la universidad empresa, todo esto. Después he estado pensando también que hay, digamos, unos usos políticos del conocimiento que son igualmente nocivos, es decir, como unas cooptaciones extraacadémicas que son bien complicadas. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema porque no es el objeto de este trabajo, sino cosas después. Y entonces no es solamente como para qué inventarnos lo que ya está inventado, sino que si el problema es, digamos, el capitalismo cognitivo, que es un concepto que no hemos mencionado, pero es también central aquí en este análisis, el problema es que los fines de la formación están orientados, o los fines de la formación, no, los fines de la universidad empiezan a trastocarse por fines del mercado, de muchas formas, a nosotros que nos asegura que lo que vayamos a crear por fuera de la universidad, digamos, esta otra institución por fuera de la universidad o este otro modo de, de cultivo del conocimiento por fuera de la universidad no va a ser también agarrado por estas formas productivas. Si una cosa caracteriza al capitalismo, así como al conocimiento, es que también es autopoiético y lo absorbe todo. Es decir, lo podemos ver en digamos, el ejemplo clásico de esto es que no hay cosa más rentable que el merchandising con la cara del Che Guevara, ¿no? Que es una cosa como, y eso seguramente produce mucha renta, pero digamos es un ejemplo muy tonto para decir el capitalismo vuelve y se recrea y vuelve y coopta otras formas de producción. Es decir, no es un poco, a mí me parece que es un poco ingenuo pensar que la salida era dejar la institución, como si la otra cosa no fuera a correr el riesgo de que le sucediera algo parecido, ¿no? Entonces, más bien creo que hay que comprender la naturaleza de la universidad y además, y también la naturaleza del capitalismo cognitivo o del capitalismo en general, y más bien, digamos, como volver a las luchas por la universidad, ¿no? En ese sentido, creo que el título de este conversatorio está bien, bien puesto. La lucha por la universidad, con todo respeto, no se agota en las movilizaciones, son muy importantes, ponen temas en la agenda pública que son supremamente relevantes, pero ahí no se resuelve la lucha por, o sea, ahí no se agota la lucha por la universidad. La lucha por la universidad es volver a pensar el sentido de la formación, es mirar cómo se le hace el quiebre al decreto 1330 y cómo volvemos a reivindicar, digamos, los fines reales de la educación por encima de los fines performativos, desde el aula de clase, ¿no? Es decir, como, digamos, otras luchas que tienen que ver con la preservación del sentido de la universidad y de la formación, ¿no es cierto? Como espacio de suspensión, eso sería un poco la cosa.
Y que en tu texto va en esa clave que tú dices, gracias Luz Gloria, en clave aristotélica, en clave de los comunes.
Ajá.
Porque es ahí en donde tú dices, sí, podemos intentar irnos a buscar un lugar por fuera. Uno, dejamos un lugar que nos es natural, que ya está configurado. Dos, de alguna forma renunciamos a la universidad intentando, si no refundarla, por lo menos reencontrarla. Y tú dices, no, lo que hay es que revisar nuestra relación con eso que le es propio a la universidad, que es la relación con el conocimiento. Uh-huh. Y es, si tratamos al conocimiento, no desde la perspectiva de capitalismo cognitivo, como esa mercancía que se produce y se vende desde la universidad en diferentes instancias. Tú has hablado en otros lugares de políticas de acceso abierto, has hablado del impacto que tienen la editorialización de los procesos de investigación y de difusión del conocimiento. Eso ya son investigaciones que nos has mostrado en diferentes perspectivas, pero aquí tu asunto de los bienes comunes se vuelve fundamental, porque ahí es el punto en el que tú dices, agarrémonos de ahí que es lo nuestro, uh-huh, para refundarnos al interior de donde estamos. Esa lucha por la universidad que tú acabas de escribir, que se da desde adentro.
Sí, entonces lo de los comunes también es súper importante. Y esa es una cosa que, pues, al menos en mi comprensión de todo este escenario. Y eso es una cosa que se la debo realmente a Luz Gloria, como ya lo dije, pero también hay una, pues hay un grupo de trabajo de Claxo que se llama Bienes Comunes del Conocimiento, y de ahí ha sido muy importante entender que los comunes son muchas cosas, y un poco inspirados en estos textos de Elinor Ostrom sobre los comunes del conocimiento, que de hecho ya escribió, bueno, los comunes, sobre los bienes comunes, que fue con el que se ganó el premio Nobel de Economía, y luego escribió con la señora Hess los comunes del conocimiento propiamente. Entonces, en ese marco general que se discute y, bueno, como que inspira el trabajo de ese GT de Claxo, que se llama Acceso Abierto y Bienes Comunes del Conocimiento, pues allí encontré yo también una clave para entender todo esto, porque es que resulta que los comunes del conocimiento son unas cosas que desbordan, obviamente desbordan y, digamos, con creces el marco universitario o el marco de las instituciones científicas, ¿no? De hecho, digamos que hablar de conocimiento, ahí digamos es, hay un riesgo de tener como definiciones muy erráticas, ¿no? O muy equívocas más bien, porque lo que nos encontramos es, o sea, porque lo que tenemos con los comunes es, perdón, con el conocimiento, es que hay muchos tipos de conocimiento y hay muchos lugares de producción de conocimiento, y en la medida en que, como dije hace un rato ya, en la medida en que uno, digamos, consume más conocimiento, el conocimiento no se acaba, como el agua, digamos, que es otro de los comunes. Entonces uno consume agua y el agua se va acabando o se va contaminando o, bueno, hay menos recurso disponible o lo que sea, pero con el conocimiento no. En la medida en que yo más lo comparto y más lo consumo, o más usufructo, más bien, para no entrar en estos, como en este vocabulario maluco, mientras más usufructo el conocimiento crece más y más y más, y eso no depende de una institución que diga está correcto o está incorrecto. Eso no tiene que ver. La forma particular del conocimiento académico, por su parte, o sea, está como el conocimiento en general, ¿no? Muchos tipos de conocimiento, los ancestrales, los conocimientos tradicionales, los conocimientos útiles, los conocimientos inútiles, bueno, hay de todo, ¿sí? Pero dentro de este complejo escenario de conocimientos, hay un tipo particular de conocimientos que se inserta en una gramática particular de producción de conocimiento, que es el conocimiento académico. Este tipo de conocimiento también, en la medida en que más uno en la medida en que es más aprovechado, también crece más, ¿no es cierto? Sin embargo, tiene una particularidad, y es que tiene unas formas de validación específicas, ¿no? Que es lo que llamamos epistemología, ¿no? Y que eso que llamamos epistemología es una cosa central en la vida universitaria, porque con la epistemología podemos comprender, por ejemplo, que las investigaciones se hacen en un marco de producción de conocimiento válido, que los jurados van a decir que la tesis está aprobada, que, ¿no es cierto?, que los pares en las revistas van a decir que se publica el artículo, etcétera. Es decir, que se cumple con cierta gramática de producción de conocimiento. Aquí se juntan, digamos, como dos cosas, y es que lo que tenemos entre manos los académicos es un recurso común, es un recurso que hace parte de los, digamos, que tiene la naturaleza de ser un bien común, pero dentro de unos encuadres de producción y estabilidad epistemológica en la que nosotros suscribimos, o que nosotros suscribimos, ¿no es cierto? Que de nuevo, no es que sea más verdadera, más falsa, más útil, más inútil, no, es validada en estos circuitos en esos circuitos académicos. Ahora, allí estamos en esa doble tensión, porque tenemos que responder, por una parte, a, digamos, los encuadres institucionales. Dentro de los encuadres está, por ejemplo, el encuadre epistemológico, pero también está el encuadre de gestión, de política pública, todos estos encuadres que determinan a la universidad, pero la materialidad resulta que es una cosa más, digamos, más rica y más autoproducida, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, en esta tensión es en donde se ubica la autonomía universitaria y la lucha por la autonomía universitaria.
De regreso a los agentes, la universidad como tal no puede hacer nada por ella misma, siendo una institución. O sea, los que hacen cosas por la universidad son quienes conviven al interior de la universidad. Y es que ya voy a vincularlo con una cosa que tú me dijiste ahorita, que dijiste, y no le voy a hacer mucho énfasis a eso, pero yo he estado en mesas en donde tú has tomado la vocería para hablar justamente de los usos políticos del conocimiento. Sí. Porque muchas de las cosas que dices me hacen pensar, ok, nosotros como profesores de filosofía en universidades, por un lado, somos empleados de instituciones, somos miembros de la comunidad, llamémoslo empresarial, y en ese sentido tenemos que responder a algunas de las necesidades que no competen meramente a la producción académica, eso que llamas tú gestión, o lo que hemos llamado como gobernanza de la institución misma. Por el otro lado, existe esa función como de académico, como de producción del conocimiento, de ser capaz de convertir a la universidad no en una fábrica, pero sí en un lugar en el que naturalmente fluyen ideas nuevas, entran en diálogo, hay conflictos y el conflicto debe ser natural a las instituciones. Y por el otro, de cara a nuestros estudiantes, somos profesores, comprendemos que tenemos lugares diferentes, pero en esos lugares diferentes hay una lucha común por el espacio de conocimiento. Recuerdo, por ejemplo, para las marchas de hace un año, que tú redactaste un comunicado que luego, en versión ampliada, fue un comunicado de la Sociedad Colombiana de Filosofía, en el que la invitación era eso. No nos digan que no estamos haciendo tarea cuando estamos educando y haciendo academia. Uh-huh. Eso es, de nuevo, la clave es uso político del conocimiento, Esther Juliana.
Pues lo que pasa es que uno se enfrenta con unos discursos que también son difíciles y contraargumentar a esos discursos, frente a esos discursos, es casi que políticamente incorrecto. Entonces genera mucha tensión. Pero yo sí, o sea, bueno, que quede como quede, pero yo sí creo que la lucha en la calle es muy importante, o sea, la movilización y todo eso, eso es muy, muy, muy importante. Pero me parece que la universidad tiene, mejor dicho, el movimiento, si una persona de un movimiento, si un líder de un movimiento social o un miembro de un movimiento social dice, no, yo no voy a ir a la marcha porque me voy a quedar estudiando el problema, o me voy a quedar llenando unos formatos de cualquier cosa, no sé, Entonces uno dice, uy, pero eso está muy raro porque la naturaleza de su posición en la sociedad como miembro de un movimiento social es, digamos, que se haga evidente en la sociedad a través de la manifestación. Bueno, hay muchos despliegues del movimiento social, pero digamos, este es uno de muchos que es muy importante, y es que los movimientos sociales han conseguido profundas transformaciones en la sociedad. Sin embargo, la naturaleza de la actividad del universitario, estudiante o profesor, no es la naturaleza del miembro del movimiento social, no es la naturaleza del político. Cambiemos de ejemplo para no estigmatizar nada. Por ejemplo, el político, ¿no es cierto?, el representante a la Cámara, el representante al Senado. Hombre, tiene que estar en el Senado discutiendo los problemas que en la calle están siendo requeridos, ¿no?, que están siendo alegados, que están siendo puestos en la agenda pública. Y entonces su posición no es estar todo el tiempo en la marcha, su posición es recoger eso y, digamos, proponer proyectos de ley que recojan el malestar social para que haya una transformación efectiva. Esa es su tarea en la sociedad. Esa es su manera de acción política, o digamos, es el llamado de acción política que le corresponde en su posición social coyuntural, en su posición en ese momento. Por supuesto, no estoy hablando de absolutos, ¿no? Yo puedo al mismo tiempo suscribir diferentes posiciones como ciudadana. Pero la universidad como universidad también tiene sus propios mecanismos de lucha y también tiene unas herramientas políticas diferentes, tiene unas herramientas, si se quiere, más bien ciudadanas distintas. Tiene unas herramientas que son la del poder del pensamiento. Y sí, yo sí creo que quedarse estudiando, o hacer las dos cosas, ¿no? Estudiar y estar en la marcha, pero sin detrimento de estudiar, es profundamente importante, no solamente para la defensa de la universidad, y ya voy a un momento a referirme otra vez a ese punto, no solamente para la defensa de la universidad y en particular de la universidad pública, sino para la comprensión, digamos, para la comprensión colectiva de las problemáticas, ¿no?
Dentro del marco de lo que tú acabas de decir, la función política social de estos miembros de las comunidades académicas es esa, es pensar los problemas, es crear idearios y debatirlos en público.
Sí, y sin detrimento de lo demás. O sea, yo le decía, cuando fueron esas marchas, pues mi posición era con los estudiantes, y ahora que también otra vez volvió a pensarse como que iba a pasar por la celebración de un año del estallido social, o la conmemoración más bien, que iba a pasar, entonces yo les decía a los estudiantes, pues ustedes vayan si quieren a la marcha, está muy bien, pero es que, pero su, ustedes están en una posición que lamentablemente en este país es privilegiada, y es la de ser estudiantes, y eso supone unas herramientas distintas, y además un tipo de transformación también muy distinto, que no es el de la utilidad inmediata, como quieren, como digamos, como quiere la lucha de la calle, o análogamente con todas sus diferencias, como quiere, por ejemplo, la cooptación del empresariado por parte del conocimiento en la universidad. Uno tiene que decirle a ambos, como, no, espera un momentico, que mi función no es servir a útiles inmediatos, no es ser instrumento inmediato. Mi función como universidad es el cultivo del conocimiento, porque eso es lo que sí será útil a mediano y largo plazo de manera estable, ¿no? O sea, eso es lo que será, digamos, más que útil, será, ¿cómo decirlo?, más estable, ¿no? Será una comprensión más estable de la realidad. Entonces, yo creo que pero quiero insistir en que no es una cosa en detrimento de la otra, no es o está estudiando o está en la marcha, o está dando clase o está en la marcha, o está dando clase o está en el cabildo o lo que sea. No, o está haciendo, digamos, también patentes para alguna empresa, no, sino que creo que hay que, lo que hay que hacer es defender a la universidad de que esas otras, de que esas otras fuerzas extraacadémicas se traguen el sentido de la universidad y defenderla en ese sentido, ¿no? Bueno, veo así, okay. No sé si ya. Y,
no, es que justamente en esa dirección, y la invitación para todos quienes nos escuchan, quienes nos ven, es que autonomía universitaria y capitalismo cognitivo se convierte en una excelente herramienta política en varias dimensiones. O sea, claro, uno no diría, me voy con el libro de Esther Juliana a la marcha porque el libro me invita a salir. Tampoco digo, pues me quedo en clase o preparando mis clases o mis textos porque el libro de Esther Juliana me invita a quedarme ahí. No, es el libro de Esther Juliana me invita a que piense en dónde estoy y cómo voy a optar yo por formar parte y por ayudar a construir de manera permanente ese espacio al que llamamos universidad. Y aprovecho, hay una pregunta en los comentarios, y dice, la voy a leer tal y como está. Defender la autonomía llevaría a una cierta idea de universidad falsamente neutra o aséptica.
No, todo lo contrario. A mí me gusta mucho una, y yo de verdad lo cito mucho, a una reflexión de Francisco Neistat, que fue uno de los lectores de este trabajo, por cierto, que dice, bueno, la universidad está viviendo una doble crisis. La crisis institucional, que esa sí es terrible porque no tenemos presupuesto, porque sirve para otras cosas, no es raro. Y una crisis epistemológica, que esa sí es buenísima. Bueno, él lo dice bien, ¿no? No así como yo estoy diciendo, sino bonito y elegante. Pero habla de la crisis epistemológica y dice, la crisis epistemológica es constante, primero que todo, y es importantísima para la universidad y para cualquier ámbito investigativo, porque la crisis epistemológica es la que pone en jaque las claridades y, digamos, como que la universidad sea aséptica en relación con la realidad. No, la realidad está todo el tiempo pidiéndole cuentas, está diciéndole hay otros temas, está diciéndole hay otros métodos, hay otros problemas, ¿no? Hay otras comunidades, hay nuevas subjetividades, etcétera. Y entonces, y eso es lo que hace que la universidad sea todo el tiempo un espacio abierto y, digamos, pueda preservar el carácter común del conocimiento, precisamente, porque los comunes son una cosa muy grande y que están todo el tiempo en esa, generándole esa crisis epistemológica a la universidad. Y eso es lo que la universidad hace que sea efectivamente, digamos, viva, ¿no? Todo lo contrario de ser aséptica. No, la universidad no puede ser aséptica, pero sí debe preservar sus herramientas naturales, ¿no?
Ok, y aprovecho, discúlpame, ya que veo a Simón. Hola, Simón.
Hola, hola. ¿Viste? Adelante.
Qué bien, qué rico verte.
Bien, no, aquí ya, pues recogiendo todo este conjunto de elementos que ustedes han venido configurando, compartiendo, reflexionando frente al papel de la autonomía universitaria, sin duda alguna son muchas las preguntas, las cuestiones que quedan el día de hoy que nos invitan a reflexionar. Por ejemplo, ¿cómo debe asumir la universidad los procesos de evaluación y acreditación institucional en esa medida, ¿no? La relación con los procesos de evaluación de la calidad? Un poco en alguno de los artículos también que Esther Julián ha escrito, seguramente ella también lo plantea en su libro y los despliega de otra manera, y tiene que ver con los dispositivos, ¿no?, que configuran la relación de la universidad en esa continua tensión o relación o transición entre el capital cultural y el capital cognitivo. Y una pregunta que seguramente no vamos ya por tiempo, de hecho ya tendríamos que ir despidiendo, que queda un poco en el ambiente, es, bueno, ¿cuáles son esas deudas que tienen los actores que participan de la universidad con la universidad misma, y cuáles son esas deudas que tiene, en virtud de su autonomía universitaria, la universidad con dichos actores? Creo que son muchas las inquietudes también que van quedando y que de alguna manera van configurando lo que hoy hemos denominado nuestro tema del día en el puente, el asunto del conocimiento, la autonomía y la identidad, las luchas por la universidad. Quiero de esta manera ir cerrando nuestro espacio del día de hoy. Ustedes saben que el tiempo en radio es supremamente corto. Y bueno, agradecerle a Esther Juliana Vargas por su participación, a Edgar Eslava por conducir de manera maravillosa este conversatorio, este diálogo con nuestra invitada. Bueno, el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy en El Puente.
No, a ti, Simón. Y de verdad, Edgar, qué preguntas tan chéveres. Me ayudas como a entender mejor mi propia, lo que yo misma estoy pensando. Así que muchas, muchas gracias por esta invitación tan generosa. Pues para uno siempre es como un poco, bueno, no sé si siempre, pero a mí me cuesta mucho hablar de lo que yo hago, y ha sido muy cálida la conversación. Así que muchísimas gracias.
Es decir, Juliana, y si sigues haciendo cosas así, cada vez se te va quitando más la pena y nos va dando el privilegio de escucharte. Simón, muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes, y recomendado el libro también de Esther Juliana para que se acerquen por allí en la Feria del Libro, ahora que estamos hoy de cierre justamente a compartirlo y a conocerlo. Recordemos el nombre del libro, Esther Juliana.
Se llama Autonomía Universitaria y Capitalismo Cognitivo, una aproximación a la idea de universidad. Se publicó la Universidad del Rosario.
Bueno, y entonces...
enorme de generosidad del doctor Nieto.
Ahí entonces, en el marco de este cierre de la Feria del Libro, interesante ir y tener a la mano este texto que nos pone a pensar el asunto de la universidad. Bueno, en el control máster hoy nos acompañó Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumel, les despide y les agradece a todos la inmensa sintonía que siempre nos tienen en este espacio del Puente, de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Ya llega Panorama Uniminuto con Jaime Carvajal y un invitado muy especial el día de hoy para pensarnos la coyuntura nacional a nivel político, que sin duda alguna es un elemento muy importante. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.